de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Es un domingo frío y son las 8 de la tarde. Hace 2 horas que oscureció y la gente busca ya el calor de sus hogares ante otro lunes que se avecina. 2 paseantes arrebujados bajo sus capas frenan el paso y contemplan con asombro cómo 3 carruajes negros, recios e inmensos surgen de la plazuela del Ángel para llegar a pararse frente al edificio del Banco de España, sito delante del Teatro Romea. Por la plazuela de la provincia aparecen otros 3 coches y 2 más se suman al conjunto desde la calle de Esparteros. Son todos iguales, 8, enormes. Aquello llama la atención.
Así es como comienza la nueva entrega del detective Víctor Ross y el gran robo del oro español, y hemos tenido la suerte de escuchar esas primeras palabras de este nuevo libro en la voz de su autor, Jerónimo Tristante. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien.
¿El acento murciánico lo has dejado ahí atrás en esa parrafada?
Bueno, no, poco. No. Qué va, qué va.
Irá saliendo a lo largo de esta charla.
Seguro, seguro.
Víctor Ross, el detective más famoso ya casi de nuestra época. ¿Tú cuando creaste a este personaje creíste que iba a llegar tan lejos?
Pues yo inocentemente sí.
O sea, que lo hiciste con toda la ilusión.
A ver, yo escribí una novela que se llama Arcana Dei, Los secretos de Dios, que no he publicado, que está muy chula, y es un código da Vinci. Se parece al código da Vinci, pero la temática de fondo es la misma, ¿no? Y ahí, al principio, había un flashback al año 1898 donde salía un tal Víctor Ross, y yo le di unas características a esa abuela pluma que me gustaron mucho. La novela esa la eché en un cajón porque explotó el código da Vinci y dije, ¿a dónde voy yo con esto?
¿Y no se va a publicar? ¿Te han hecho alguna oferta?
No, es que no se la he dado a leer a nadie. La verdad es que no. Bueno, tengo un amigo que la ha leído y que no para de darme el follón, pero... Bueno, gira en torno a una capilla de Murcia que se llama la Capilla de los Vélez, que es del gótico flamígero, y el misterio de Le Château en Francia, que es un tema muy interesante, por cierto. Y bueno, el caso es que este personaje se me quedó ahí, en esa novela había 20 o 30 secundarios y este me gustó, y yo pues muy inocentemente decidí hacerlo el protagonista de una serie de novelas, que ya ves tú, para que sea una serie primero te tienen que publicar la primera, ¿no? Pero bueno, sí que en eso acerté, porque algo tenía el personaje que a mí me llamó mucho la atención, que nada más publicar la primera empecé a recibir mails de lectores diciendo que si eso era una serie, que si iba a haber más, que si había más aventuras, o sea que... Y yo ya estaba escribiendo la segunda.
Pero tú empiezas publicando poesía, ¿no?
Bueno, no llegué a publicarlo, hice un volumen... En realidad no son poemas, son canciones. Yo hacía canciones de cansautor, de estas que me salían todas súper tristes. Y claro, porque a mí me gustan los cantautores, pero le oyes 4 canciones seguidas y te pegas un tiro en una pierna, ¿no?
Acabas deprimidísimo.
Joder, a mí me pasaba eso, me salían todas súper tristes. Entonces las volqué en el papel, en forma de poemas, para no perderlas y tal. Y las presenté a un concurso que no me hicieron ni caso. Y lo primero que escribí así un poco ya en este género era una otra novela que no he publicado, tengo un par de novelas inéditas, que se llama Otoño, que es un thriller también, ambientado precisamente en mi mundo, ¿no? En el mundo de un instituto, y el protagonista es un profesor de historia, aunque yo soy de biología, bueno, bien.
Jerónimo Tristante, escritor murciano, profesor de biología en un instituto de Archena, Murcia. Y como bien dices, ahí por fin has escrito una novela ambientada en tu entorno, porque parece que te van los retos, porque tú al final has decidido elegir como escenario para, sobre todo para esta saga de Víctor Ross, pues... cosas alejadas en el tiempo y también alejadas de donde tú vives. O sea, Víctor Ross se cría en Madrid, en la Latina, eso ya de partida. Pero en general en tus libros pues podemos recrear desde la Inquisición a la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, el Madrid de finales del 19, la Edad Media, los Templarios. En tu novela hay de todo, menos casi ese presente que ya por fin me estás confesando que vas a abordar. Y una de las preguntas que yo tenía prevista es... ¿Por qué? ¿Por qué no buscar un detective de hoy y en un entorno para ti más familiar?
Pues una de mis ilusiones, si me dijeran, oye, puedes hacer realidad un sueño, sería viajar en el tiempo. Me encantaría poder viajar.
Y lo estás haciendo a través de
las
novelas.
Entonces yo, por ejemplo, soy más lector de novela histórica que de novela negra, por ejemplo. y me gusta mucho la historia y me gusta pues leer ensayo histórico y biografías y cosas así. Entonces encontré pues una como una vía de escape, una forma de perderme, de viajar en el tiempo a través de mis novelas, ¿no? Ese proceso de recogida de documentación, de investigación, es una parte apasionante en la que primero no sabes nada de una ciudad y de una época y luego casi que te sobra la información, ¿no? Entonces yo me fabrico estos pequeños viajes en el tiempo que son mis novelas, con la ilusión siempre de llevarme al lector conmigo y que puedan ver cómo se vivía en otra época. Por eso no hago solo novelas de Víctor Ross, las voy alternando con otras novelas de otras temáticas y otras épocas y me voy moviendo a lo largo de la línea del tiempo, porque si no me acabaría cansando.
O sea que un poco también el alternar a Víctor Ross con otro tipo de libros es para no cansarte del personaje.
Claro, es que si no acabaría pues como les ocurre a los actores, encasillados, ¿no? Y hacer siempre lo mismo pues también cansa. A mí Víctor Ross me gusta mucho, es un personaje que me ha dado muchas satisfacciones, esa época me encanta, como tú dices, lo he movido por muchas ciudades porque mi idea era tener un personaje con el que contar una época y lo he ido moviendo por ciudades de la geografía española. Ya me lo he llevado a Londres en la
próxima. Esta entrega está en Londres.
Sí, en la próxima me gustaría llevármelo a Nueva York. Y bueno, es cómodo volver a escribir sobre Víctor Ross porque es un personaje que ya tengo hecho, con una historia previa, los secundarios también, la época la conozco, aunque cada vez que voy a una ciudad nueva pues me tengo que empapar sobre esa ciudad. Pero claro, es como volver a casa, resulta muy cómodo entre novela de Víctor Ross y novela de Víctor Ross volver ahí. Pero luego también pues me gusta pues sorprenderme, tratar temas nuevos, temas que no he tratado antes y refrescar un poco, porque si solo escribiera Víctor Ross pues yo creo que acabaría atrapado, ¿no?, por el personaje.
Claro, y con esto que me cuentas, ¿cómo es el proceso? Cuando escribes un nuevo libro, ¿partes de la historia de misterio, de la historia de detectives, o partes de ese contexto histórico que quieres narrar? Me da más que lo segundo, por lo que me estás
diciendo. Suele ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una novela que no he publicado aún, que se llama 36. Que...
Tienes un montón en el cajón, ¿eh?
No, bueno, no tantas, pero 36 es una novela que probablemente sea la siguiente que publique, con Plaza y Janés, que es una novela ambientada en el Madrid en guerra, en el Madrid sitiado de noviembre, de esos días en los que los nacionales pudieron entrar y no se sabe muy bien por qué no llegaron a entrar en Madrid, que se va el gobierno a Valencia, que se crea la Junta de Defensa. Y yo ahí pues encontré un hecho histórico que es muy poco conocido, que es muy llamativo y que tiene relación con otro hecho histórico que es muy importante. Y entonces pues a uno de los protagonistas del Valle de las Sombras, a Tornel, pues lo coloco ahí. Es una precuela del Valle de las Sombras. En ese caso, la chispa salta por algo que he leído, por un incidente histórico. En otras ocasiones es al revés. Se me ocurre un caso y lo ubico en una época. Aunque en el caso de Víctor Ross, la época viene antes y tengo que inventarme casos para él, claro. Cosa que es bastante complicado porque es un detective de relumbrón que tiene que investigar casos complejos.
Pincelada musical también a cargo de nuestro invitado, Jerónimo Tristante. Me decías que te gustaba escribir canciones así en plan cantautor, pero la selección musical que has hecho yo creo que tiene poco o nada que ver. Comenzamos con U2, aunque este tema es así como muy ochentero, no sé ubicar exactamente la fecha de esta canción, pero es de la etapa más así del grupo, ¿no?
Sí, estar en a landslide in my ego, empezando un terremoto en mi ego. Y mirando hacia atrás, hacia el mundo que dejé atrás, dice la canción. Es una canción, es que a mí me gustan mucho los U2, pero me gustan mucho los U2 en esta época fresca, de su concierto en Las Rocosas, que tiene un directo fantástico, y que eran una banda pues casi que after punk, ¿no? Luego tuvieron un sonido más... especial o típico de ellos, ¿no?, con esos himnos que cantaban Joshua Tree, y luego ya pues se fueron abandonando un poco más hacia lo comercial, ¿no? Y a mí pues me gustan mucho en esta primera época, claro.
Started a landslide in my head.
de uno en uno. En Onda Madrid.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estamos con Jerónimo Tristante. Vamos a hablar de Víctor Ros y el gran robo del oro español. Un robo espectacular. Bueno, hay que decir que en este libro, si yo antes decía que te gusta viajar y has mandado a Víctor Ros a Londres, pero sí arrancas en tu tierra, porque arrancas en un balneario en Archena, Murcia. Esto...
Sí, bueno, Víctor Ros, después de lo que le sucede en la novela anterior, en la que Bárbara Miranda lo deja un poco maltrecho y es su mujer, Clara, la que toma la cámara y resuelve el caso, pues está en el balneario de Archena tomando las aguas. Hay que decir que yo trabajo en el instituto de esa localidad, es un balneario excepcional y en aquella época pues ya era un punto de referencia. Sabéis que era algo que estaba muy en boga entre la gente de la alta sociedad y la burguesía, tomar las aguas en el 19, y entonces él está allí reponiéndose y resuelve un pequeño enigma, un pequeño robo que hay allí en el balneario, antes de que aparezcan unos tipos de la Brigada Metropolitana a pedirle que venga a Madrid, que tiene que resolver un caso muy importante. Esto lo suelo hacer en casi todas las novelas de Víctor Ros. Al principio hay un mini caso en el que vemos cuáles son sus características y cómo actúa, y los coloco ahí para que el lector nuevo se familiarice con él, con cómo es Víctor y de qué manera actúa, cómo leen las personas, como en un libro abierto, etcétera. Hay que tener en cuenta que las novelas de una saga detectivesca tienen que ser novelas normalmente autoconclusivas, aunque luego haya un eje, digamos, argumental que pueda relacionar unas con otras de qué ocurrió en el pasado o cómo ha evolucionado el personaje, pero tienen que estar concebidas para que un lector se pueda incorporar en cualquier momento, en la quinta, en la tercera o cuando sea. Entonces, normalmente me gusta familiarizar al lector nuevo con las características de Víctor, con un enigma que resuelve de unos pendientes que roban a una aristócrata que está allí con su amigo más joven, claro, en el balneario.
Bueno, esa capacidad deductiva que tiene Víctor Ros es sobre todo un gran observador, es un hombre de mente rápida. Jerónimo, el autor, ¿tú eres así?
Pues hombre, por desgracia un poco sí. Es verdad que yo, pues, no sé, cuando empecé a leer a Holmes de más jovencito, yo a mí Doyle, que por cierto era un grandísimo escritor, pero luego en su vida real era un desastre y no daba una, pero sí que me convenció de que puedes sacar grandes conclusiones de pequeños detalles, y es cierto. O
sea, ¿pero tú crees que funciona de verdad? Esto parece un detalle novelesco.
Te equivocas, pero normalmente si tú eres observador, yo no lo hago a propósito, yo soy muy, muy hiperobservador y reparo mucho en pequeños detalles que a lo mejor otros no ven. Entonces eso me hace sacar conclusiones que a veces me equivoco, pero tú no has oído nunca eso de que las primeras intenciones e impresiones son las que cuentan, ¿no? Pues es cierto. Es verdad que en muchos casos nosotros percibimos cosas sin darnos cuenta dentro de lo que es el subconsciente y pensamos que esos son prejuicios y no son realmente prejuicios, son posjuicios. Tú conoces a una persona y a veces esa valoración inicial que haces coincide.
Y es porque has percibido esos porque detalles, pero de manera inconsciente.
Sí, porque a mí me ha ocurrido muchas veces que he conocido a gente que he dicho, fíjate este tío, qué mal me cae, y a lo mejor me han dicho, no, mira cómo eres, dar una oportunidad, siempre estás igual. Efectivamente he dicho, no, tienes razón, siempre hago lo mismo, no se puede juzgar a la gente así en primer plumazo. Le da una oportunidad y al final luego he descubierto que la primera impresión,
esa
repulsión inicial venía de algún sitio, ¿no? Entonces, no solo en ese aspecto, sino en general, el observar mucho o el ver lo que la gente, o escuchar lo que la gente te dice, porque la gente te dice cosas que no quiere decir. Muchas veces la gente, es esto de excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿eh? Muchas veces un tío llega a su casa y le dice a su mujer, hoy no vengo de estar con la querida, coño, pues me estás reconociendo que eres culpable. Y a veces la gente te da más información de la que tú crees. Eso es útil a nivel profesional. Yo, por ejemplo, en mi día a día, pues en muchas ocasiones, antes de que un alumno haga una trastada, pues ya me he adelantado precisamente por esto, ¿no? Porque me fijo mucho. Y a veces fijarte tanto no es bueno porque ves cosas que no quisieras saber, creo yo.
Víctor Ros también es un hombre sentimental a su manera. Jerónimo.
Sí, yo soy muy sentimental. Yo soy una persona muy, muy, muy sensible y muy sentimental, sí.
Y bueno, has citado a Sherlock Holmes,
sí,
al que haces un guiño también en este libro, un pequeño homenaje que no es el primero, creo yo.
Hombre, vamos a ver, las novelas de Víctor son un homenaje a...
En sí mismas.
A dos cosas, a la literatura en folletín del siglo XIX, que a mí me gusta mucho, a esos autores que hacían leer a las masas en una sociedad analfabeta prácticamente, como Wilkie Collins, Stevenson, Dumas... el propio Doyle, y luego a un personaje que es mi personaje de ficción favorito, que es Holmes. Entonces es un homenaje a estas dos cosas. Claro, lo he intentado homenajear hay muchos guiños que hago en las novelas. Por ejemplo, en muchos casos Víctor utiliza a Eduardo, a su hijo adoptivo, para que se infiltre en la ciudad, disfrazado de pilluelo, como lo era. En otras novelas utiliza también a los pilluelos, en esta también utiliza un grupo de pilluelos en lo que es un homenaje a los irregulares de Baker Street, de Holmes. E incluso en la terminología que intento utilizar, pues está presente el aire de esas traducciones del molino, en las que leíamos primero a Holmes, ¿no? Términos como estaba siguiendo el husmillo. Todo eso lo utilizo mucho. Y en esta novela, pues claro, ya como he ido a Londres, pues yo tenía pensado que si Víctor pasaba por Londres tenía que encontrarse con Holmes, por supuesto disfrazado, porque Holmes es un maestro del disfraz, y Víctor es una persona a la que también le gusta disfrazarse, como hace Holmes. Entonces encuentra a los dos, fíjate, en un albergue de Whitechapel, vestidos ambos de mendigos.
No,
y
nos
se
cuentes muchas cosas, que
y se reconocen.
Muchas cosas.
No estoy
novela.
Haciendo ningún spoiler.
Bueno.
Y se reconocen y bueno, se hablan, y Holmes pues le cuenta algunas cosas.
Pues yo tardé en darme cuenta de que era Holmes. Por eso digo que no
ya,
cuentes mucho.
Ellos son...
Hasta el final del capítulo, vamos,
ellos
es un capítulo cortito.
Ellos dos son así de insoportables, que ven a la gente...
Enseguida ven todo venir.
Y lo ven todo venir, claro.
Pero fundamentalmente Holmes, pero ¿algún otro detective? ¿Algún otro más? Yo es que también le veo... cosas de Hércules Poirot, aunque Poirot era como más, no sé cómo explicarlo, más desagradable en el sentido de ir así como por encima de los demás.
Sí, pero bueno, Victor... Holmes también es bastante desabrido. Yo, no, bueno, a mí el personaje en el que me miré un poco cuando quise, a ver, lo que pasa es que yo quería hacer un homenaje a Holmes, pero no quería hacer un pastiche. Entonces, claro, creé un personaje que se parecía a Holmes en el uso del razonamiento lógico y deductivo al servicio de la labor policial, pero que luego no se pareciera en nada a él, porque tanto Poirot como Holmes pues están siempre moviéndose entre la clase adinerada. Holmes es un aristócrata pasado de rosca que investiga pues para tener algo emocionante en la vida, y Víctor es todo lo contrario. Víctor es un hijo,
sí,
de la latina, ¿no?
Yo lo que les veo es que esto puede ir implícito, el hecho de ser muy rápidos, muy inteligentes. Enseguida los demás se ponen un poco a la defensiva,
sí,
y parece como si ellos estuvieran por encima de... que esto a lo mejor puede ir implícito, ¿no? El hecho de,
sí,
ser tan rápido.
Está muy presente en las novelas de Víctor esa sensación que él transmite, y más en una época en que la gente era muy ignorante y muy supersticiosa, y él transmite la sensación de que leen las personas y de que no le pueden ocultar nada. Entonces eso es muy positivo, porque cuando entra en una habitación, pues los sospechosos se ponen nerviosos y cometen errores.
Sí, solo con
Por
verme.
Otra parte, eso a él le da un aire un poco de petimetre engreído, le da
Exacto.
un aire de
Eso es lo que veo yo en los tres,
sí,
por ejemplo, que
tiene,
hemos citado.
Sí, que tiene Víctor Ross, y que es un aire que yo quise otorgarle de forma absolutamente intencionada, porque él, aunque es una cosa que no comenta mucho, pero cuando le preguntan, él dice que lo hace a propósito. O sea, lo hace, él es así a propósito precisamente para tener éxito en ese trabajo difícil de leer a las personas o sobre todo de ver quién te oculta cosas, ¿no?
¿Hay tópicos en las novelas de detectives muy
sí,
marcados?
Sí, en las novelas de detectives hay muchos tópicos, claro que sí. Claro que sí. Y normalmente, tanto bueno, en las novelas de detectives y en cualquier género y cualquier novela que se acerca a un mundo. Yo, por ejemplo, he ido en muchas ocasiones a establecimientos penitenciarios, a clubes de lectura, y los presos se quejan de que las películas y novelas y series sobre la prisión no reflejan realmente el mundo de la prisión. Mis amigos policías pues se quejan muchas veces de que las novelas no reflejan realmente cómo es el trabajo policial. Y si haces una serie de televisión sobre un instituto, tampoco refleja realmente cómo es la vida en un instituto. ¿Por qué? Pues porque quizá sería muy aburrido. Yo tengo amigos...
No pasan tantas cosas en los institutos.
O incluso a nivel policial, yo tengo un amigo que me comenta que el trabajo policial hoy día el 90% del tiempo se desarrolla en un despacho. no es no da para escenas emocionantes de acción que persigues a un testigo, sino que realmente hay una investigación que entre los medios informáticos, entre las pruebas que tienes, las pruebas científicas, etcétera, etcétera, que si tienes que mirar cuentas, movimientos, llamadas, leer WhatsApp, es un trabajo muy de despacho.
Bueno, ya que has citado lo de las series de televisión, ¿qué opinas de la serie de televisión española sobre Víctor Ros? ¿Qué te pareció el resultado?
Pues a mí me gustó mucho. Creo que la serie, hay que tener en cuenta que la serie es una adaptación de tres de las primeras novelas. Es difícil adaptar. Ahí, bueno, ha sido una experiencia para mí muy interesante porque he comprobado lo difícil que es adaptar una novela y pasar del medio literario al audiovisual. Normalmente los lectores somos muy frikis y en cuanto nos cambian cualquier cosa nos cabreamos. Claro, cuando ves cómo es adaptar, comprendes que es un proceso muy difícil. Es un proceso muy difícil en el que hay muchas variables que tienes que tener en cuenta. La fundamental es la económica, pero no solo la económica, también existe la técnica. A veces tienes dinero para hacer cosas, pero técnicamente no puedes recrear algo. Claro, para un escritor es muy fácil. Yo me pongo a escribir.
La imaginación es libre.
Joder, y si yo quiero que caigan 100.000 tíos de un ovni a las 4 de la mañana, pues pongo el ovni y caen 100.000 tíos. Ahora, eso es una serie y dice, bueno, tenemos el ovni. Tenemos 100.000 tíos, tenemos un programa que pueda recrear, hay tanto dinero para extras, podemos grabar en exteriores, claro. Luego cada página es un minuto. En fin, es escribir guión yo creo que es muy difícil. Entonces el resultado de la serie a mí me pareció pues muy bueno, estoy muy contento con el casting.
Francino ahí en
Francino
el papel
lo hizo muy
de Víctor Ros.
Sí, sí,
¿te esperabas tan guapo? ¿Tú te lo habías imaginado así,
sí, sí,
tan atractivo?
Víctor Ros es guapo, Víctor Ros es guapo. Lo único que tiene los ojos verdes y Francino los tiene azules, muy bonitos también. Y claro, yo me preocupaba mucho, pero yo quería un Víctor Ros que fuera guapo, como es Víctor en las novelas. También me interesaba que fuera guapo por el tirón femenino de la serie, pero claro, me daba pánico que me pusieran uno de estos que no sabe dar una frase, ¿no? Y ya cuando lo vi en el rodaje, por cierto, en una escena muy intensa, en el calabozo y tal, me sorprendió, me gustó muchísimo. Y luego, pues la serie está muy bien y bueno, ha sido una miniserie de 6 capítulos que funcionó bien. La audiencia fue muy buena, 2.100.000, la media. La han premiado en Hamburgo, la han premiado en Nueva York y bueno, y en televisión están contentos, ¿no? Las reacciones del público en redes sociales y ha calado mucho el personaje entre el telespectador.
¿Y tú cómo te enteraste de lo de la serie? ¿Cómo te llamaron? ¿Qué te
no, dije? No, bueno, lo de la serie me lo curré yo. O sea,
fuiste tú el que lo propusiste.
Sí, a través de un amigo, me puso en contacto con otra amiga que trabajaba en temas de producción. Ella y yo fuimos a New Atlantis a propósito, a la productora, que es del grupo Sequoia, que trabaja mucho con Televisión Española, porque pensamos que este tipo de serie con ambientación histórica Televisión Española la podía hacer muy bien. Y luego ya fuimos teniendo una serie de reuniones, a la productora le interesó el proyecto de inmediato, y ya pues fuimos hablando con Televisión y ahí fuimos poco a poco, ¿no?
Y cuando te dicen sí, para adelante, ¿qué sientes?
Pues hombre, me hizo mucha ilusión porque yo desde hace mucho tiempo estoy convencido de que la televisión es el mejor medio para adaptar novelas por metraje. Tenemos ejemplos muy buenos, ¿no? Juego de Tronos, que a mí me gusta mucho, o La Regenta de Méndez Leite, ¿no? Son adaptaciones literarias en un formato de teleserie que te permiten contarlo todo muy bien. Entonces yo estaba muy convencido de que era el mejor vehículo. Cuando me dijeron que lo hacían, pues me puse muy contento. Lo que pasa es que luego realmente a ti te van pasando cosas en la vida que tú pues no eres muy consciente de que te están pasando. Porque yo, por ejemplo, eso de que tengo una serie de televisión, pues es una cosa que no sé, que como que no te das cuenta. Yo me di cuenta cuando fui al rodaje y llegué allí, ¿no? Y ves ahí a un montón de tíos esperando, vestidos de guardia para hacer un cameo, tal, a los actores ensayando, el director artístico, el agente de sonido, 2.000 metros de plató.
Y piensas, la que he liado.
Claro, un catering para 150 personas que comen allí todos los días. Le dije, madre mía, digo, esto...
Ya puede funcionar esto.
Ahí ya me acojoné un poco y dije, joder, la que he liado. Y esto lo he montado yo en mi casa y en mi despacho con un portátil, ¿no? Ahí sí que me di cuenta, ¿no? O cuando veía las primeras promos en Televisión Española, ¿no? El lunes Víctor Ros, decía, joder, entonces me daba cuenta de que tengo una serie en Televisión Española, ¿no? Pero normalmente no eres muy consciente de esas cosas, ¿no?
Es que tienes un personaje que ha nacido en tu ordenador, uh-huh, pero que ha volado, que ya tiene vida propia prácticamente. Hombre, ¿a cuántos idiomas además se han traducido las novelas?
Pues al polaco, al italiano y al francés. Yo cuando ya en la primera novela empecé a recibir mails de gente diciéndome hay más, esto es una serie. Yo ya enseguida me fui dando cuenta de que cuando un personaje de estas características cala y la gente empatiza y conecta con él, pues a ti se te escapa un poco de las manos, porque nosotros hemos llegado a tener que alterar el ritmo de publicación. Por ejemplo, cuando yo publiqué La última noche de Víctor Ross, íbamos a publicar ahí 36 y con mi editora de Plaza decidimos hacer el cuarto Víctor Ross, porque es que literalmente me daban collejas en la feria del libro, me decían ¿cuándo sale el siguiente Víctor Ross? ¿Cuándo? Es algo que da mucho gusto, ¿no? Pero ves es que el personaje presión. se te ha escapado de tu control, y ahora ya con el tema televisivo no te digo, ¿no? O sea, vas sumando amigos que siguen a Víctor y es un poco de todo, y eso es muy bonito. A mí eso
es una espiral que no para de crecer.
Sí, porque se va sumando mucha gente del mundo de la tele, que lo ha visto en la tele, porque ten en cuenta que, claro, nosotros en Televisión Española una cosa que hacen muy bien es que están intentando generar un producto de calidad al estilo de otras grandes cadenas como la BBC. Entonces no solo hicimos una serie y un programa que presentaba yo que iba después, que contaba cómo era la España de Víctor Ross. Claro, esto, la serie se emite y ya está colgada en la página de televisión, con lo cual la gente la puede ver en cualquier momento. Entonces hay gente que se va sumando ahora constantemente y que ven la serie y se suman a las novelas. Entonces es una especie de fenómeno, ¿no? El que Víctor Ross vaya ganando amigos en cada momento, ¿no?
Son novelas verosímiles, entretenidas, fáciles de leer, y esto lo digo como un cumplido, pero no tan sencillas de escribir, por lo que estamos diciendo, el proceso de documentación, recrear una época, por mucho que ya estés familiarizado y cada vez sea más sencillo con los personajes. Pero claro, es lo que tú has dicho, ¿no? Tú escribirás a un ritmo, no sé cuánto tardas en escribir una novela de Víctor Ross, cuánto has podido tardar en escribir Víctor Ross y El gran robo del oro español, pero al final los lectores, el mejor cumplido que podemos decirte es me lo he leído en dos tardes.
No, eso
pero
es
ahí cómo te quedas tú.
O cuando te encuentras, claro, cuando te encuentras a alguien y te dice ayer estuve leyendo hasta las 3 de la mañana, eso es el mejor cumplido que puedes recibir. Pero claro, no da tiempo porque tampoco puedes sacar más de una novela al año. Me lleva casi que un año en total el documentarme, el preparar la trama, el escribirla, luego la fase más dura que es la de corrección y repaso, que eso es un poco desesperante porque tú la novela ya la conoces y la vuelves a leer y a releer y eso se hace muy tedioso, pero no da tiempo a escribir más rápido, claro, y aunque es muy gratificante esto que planteas tú, claro, que la gente te diga, oye, que... ¿Cuándo sale la siguiente?
Y todo esto sin dejar de dar
además,
clase.
Sí, además encima yo es que, bueno, yo tengo muchos trucos de cuentacuentos, yo me miro mucho en estos grandes escritores del folletín, que luego han sido los que han originado la forma de escribir culebrones y series de televisión, serias, ¿eh? Y todos estos trucos que ellos utilizaban, que yo uso mucho, y he terminado terminando la novela se me ocurrió una se puede decir cabronada para los lectores y he terminado con una cosa en la última página que a la gente pues le va a causar mucha zozobra, ¿no? Porque claro, le abro ahí a Víctor otro frente con otro personaje que la gente no espera ver aparecer y que ya me lo están diciendo, claro, ya me escriben, ¿no? A través de Facebook, etcétera. Oye, esto es la última página, ¿cómo has podido hacerlo? Claro, porque eso ya te deja ahí hasta la siguiente novela, no sabemos qué va a pasar, ¿no?
Sembrar, pero luego también hay que recoger en el sentido de hilar todo, ¿no? Que todo al final, que los finales queden recogiditos, aunque siembres para la siguiente, pero en cada página se va sembrando algo que al final uno tiene que estar ahí para que no se pierde, para que no quede ningún cabo suelto. Esto es fundamental también en la novela de detectives.
Lo que tú decías de que hay que pensarlo mucho es cierto, porque la novela policíaca es la más matemática de las novelas. Es un género en el que tú vas abriendo variables al lector para que el lector juegue a detective, por eso es un tipo de novela muy lúdico, pero claro, luego tú tienes que ir cerrándolo todo, es como una especie de ballet que tiene que confluir, y más en una novela como esta, que es muy coral, en la que a Víctor le ayudan María Fuster, le ayuda Martin Roberts, le está cubriendo la espalda a su mujer, le ayuda Alfredo Blázquez, entonces hay muchos frentes abiertos que tú tienes que ir cerrando y que todo tiene que confluir para que el final sea verosímil. Siempre dicen que hay escritores de brújula y escritores de mapa. Yo en lo de la brújula no creo mucho. O sea, empezar a escribir una historia sin saber cómo va a terminar, eso ha dado lugar a grandísimas novelas y a grandísimos fiascos. Todos hemos leído novelas que tienen 400 páginas extraordinarias y de pronto la novela se cae y la cierran mal. Cerrar bien es muy importante y por eso, y en el policíaco todavía más. Entonces, claro, es algo que tienes que tener muy en cuenta, que lo tienes que pensar mucho, que tienes que darle muchas vueltas, es para que finalmente eso cuadre. Yo tengo un amigo crítico literario que cuando leyó 1969 quedaban 20 páginas y claro, como él ya tiene mucho oficio, él veía, él pensaba que no me daba tiempo a cerrarlo y estaba de los nervios. Ya cuando la terminó, vio que la cerraba bien, me escribió y me dijo, me han hecho pasar un rato porque pensaba que se te escapaba, porque es muy importante cerrar bien, es muy importante. Cuando un lector termina una novela tuya y cierra la última página, tiene que decir uf, y tiene que darle rabia haberla terminado. Eso es fundamental. Y
¿Tú eso cómo, lo que intento. ¿Cómo has aprendido? ¿Dónde has aprendido a escribir? ¿Leyendo? ¿Fundamentalmente?
Pues es un poco de todo. Leyendo se aprende mucho a escribir, por supuesto, pero es algo también en cierta medida innato, ¿no? El tener la capacidad de contar una historia. Hay mucha gente que intenta escribir y que se prepara para ello y que a lo mejor pues se prepara demasiado y terminas haciendo lo que no quieres. Yo antes has comentado el tema de que la novela se lee muy fácil y tal. Claro, es algo... Yo soy un tío que me siento realizado con lo que hago a nivel literario, porque yo, cuando una persona intenta algo y lo consigue, pues eso es el éxito. Para mí, yo lo que quiero no es ganar el premio Nobel, ni quiero hacer una prosa elevadísima, ni quiero hacer unas novelas intimistas. Yo no pienso que las neuras que yo tengo, las cosas que yo pienso, sean más interesantes que las que piensan los demás, sino que yo lo que quiero es contar historias y hacer leer a la gente sencilla, porque en este país lee muy poca gente. Entonces, en el momento en que yo consigo que leer una novela mía sea fácil, sea divertido, se sufra, se pase bien, se pase mal, se tenga miedo, se viaje en el tiempo, en el momento que yo consigo eso, pues yo considero que he alcanzado mi objetivo. Entonces es algo que tengo muy claro desde que empecé a escribir, el objetivo que tenía, que era intentar llegar a todo el mundo. Por supuesto que las novelas aguanten la lectura de un lector fuerte, de un lector de gente leída, de gente que le gusta, pero vamos, eso en España ya está va de oficio, porque las editoriales no publican cualquier cosa.
Bon Jovi. Aquí también sí. Es cuando llevaba el pelo largo John Bon Jovi, ¿no?
Sí, bueno, pero sigue estando muy guapetón con el pelo corto.
Mejor. Yo, para mi gusto, ganó el día que se cortó el pelo.
Sí, está muy bien. Se conserva muy bien. Esta canción es In These Arms. Es una canción que yo no se la había oído a Bon Jovi hasta el último concierto que dieron en el Calderón, que fui a verlos con mi hija, que tiene 14 años y que se ha hecho fan también de Bon Jovi. Y esta canción me encantó, la ensayaba con un grupo que tenía yo, con mis amigos y tal, que lo dejé porque no tenía tiempo, y de hecho la tengo...
Permíteme que me ría con lo de no tenía tiempo.
No tenía tiempo, y la tengo grabada con mi hija, con el Garage Band, que sabes que es un programa sí. Que está muy bien, porque tú puedes grabarte una guitarra, luego otra, luego grabas una voz, luego haces un coro, y la cantamos ella y yo en una versión muy chula. Es una canción que me parece muy bonita, además la letra es muy bonita también.
Ah!
101.3 y 106 FM.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
De uno en uno. Onda Madrid.
Jerónimo Tristante. Bueno, el nombre completo, Jerónimo Salmerón Tristante. Has publicado como Jerónimo Tristante y también como Jero Salmerón.
Sí, sí.
¿Y aquí al final, hasta que has decidido con qué nombre de guerra te quedas?
Pues las dos primeras novelas publiqué como Jerónimo Salmerón Tristante y como Jero Salmerón. Pero luego tuve un... Eso hace ya pues, un montón de años, claro. Esas llevo 11, creo. O sea, la
undécima novela.
Creo que llevo 11, me parece.
Y la quinta, ¿no? De Víctor.
La quinta, Víctor Rosa. Entonces, un día, mi agente y mi editora de aquel entonces, en una reunión, me hicieron una emboscada, ¿no? Me dijeron, oye, esto de Jerónimo Salmerón, ¿tú no has pensado que está mejor Jerónimo Tristante? Sí, tal. Le dije, ¿qué pasa? ¿Que lo tenéis pensado? ¿Gustaría cambiar de nombre? Bueno, pues sí, porque Jerónimo Tristante suena mejor, suena más literario.
Es que tienes nombre de héroe literario.
Y entonces, pues dije, me pareció buena idea, dije, vale. Pero ya no lo cambió más. Dice, no, ya no lo... Y entonces ya pues empezamos a firmar como Jerónimo Tristante en todas las novelas. De eso hace ya unos cuantos años.
Pero hay otros autores españoles que han firmado novelas policíacas o detectives bajo seudónimo y con nombres extranjeros. ¿Tú crees que es que se consume más este tipo de novelas cuando vienen de fuera? ¿Nos creemos como que es mejor cuando viene con una firma de un apellido así que suena...?
Mira, pues ahora no, pero por ejemplo con el fenómeno sueco sí. Y, por ejemplo, en la novela de fantasía también. O sea, es difícil, o sea, hubo una época en que era difícil que te publicaran novelas policíacas si te llamabas Sánchez. Y ahora incluso hacer novela de fantasía, novela épica, pues si tienes un nombre anglosajón suena mejor. Parece que a los editores les da miedo. Por ejemplo, otro género en el que no es fácil publicar, yo tengo una novela humorística que se llama Estulticia, que no he publicado.
¿Pero cómo me has dicho que no tenías muchas novelas en el cajón y no tantas? ¿Cuántas han salido ya en esta conversación?
Esto de Estulticia es una cosa que escribí que tendrá 80 folios y es una novela que yo concebí dirigida a un público joven, tipo universitario, y es una barrabasada de novelas, es una bestialidad. Me meto con la izquierda, la derecha, los curas, los sindicatos, bueno, es escatológica.
No dejas títere con casa.
Mira, es una novela tipo Tom Sharp, pero en murciano, ¿vale?
Entonces, oye, la mezcla me parece explosiva.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tú, yo, pues ni siquiera me la tomé en serio, porque que te tomen en serio una novela humorística siendo un autor español, en España es imposible, te tienes que llamar Tom Sharp. Solo a Eduardo Mendoza le han permitido algo así. Entonces son géneros que los editores ya tienen como muy claro que tienen que venir de fuera. Con la novela policíaca pasaba y finalmente, pues gracias a Vázquez Montalbán, etcétera, pues la cosa cambió. Pero hay muchos casos, por ejemplo, Eslava Galán tiene la trilogía esa templaria como Michael Wilcox.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, si me pongo a escribir novela romántica, pues firmaré con seudónimo, no sé.
¿Y lo tienes en mente?
He empezado a escribir una novela de amor. Que no sé cómo me va a salir, porque yo hago novela histórica, tengo una novela templaria, en fin, tengo novelas en la Guerra Civil, pero al final siempre se me escapa algún misterio por ahí en medio. Entonces, no sé, tampoco creo que sea malo, ¿no? Pero...
¿Entonces tú crees que va a haber una novela romántica con misterio de Jerónimo Tristante? ¿Podría ser?
Sí, es una novela de amor a través del tiempo, eso sí.
O sea, que esos ingredientes, esos viajes
XIX,
en el tiempo...
Sí.
¿Pero cuándo escribes? ¿Me tienes intrigada?
No, escribo sobre todo en verano, a veces pido un par de meses de excedencia para terminar una novela. Imagínate si engancho el verano, los 2 meses de verano más 3 meses de excedencia, pues en esos 5 meses me encierro y escribo. Pero vuelvo luego siempre a las clases, claro.
¿Y es como tener una doble vida?
Sí, es como tener una doble vida. Es bueno y es malo. O sea, es bueno en cuanto a que una actividad me descarga de la otra. Ahora, por ejemplo, en los institutos estamos teniendo una presión tremenda con el tema de la LONCE, la burocracia que nos han metido con los estándares de evaluación, etcétera. Y hay una problemática de que eso no se puede hacer realmente. Y bueno, hay un tomate tremendo. Y claro, pues dejo eso de momento y me vengo a Madrid a hacer promo, pues me da el aire. Cuando estoy con las novelas, que a lo mejor, oye, que se ha agotado esta edición, que no, que sí, que hay que hacer más, que no sé cuánto. Estás ahí cabreado por eso, pues me meto en una clase o tengo una evaluación y me enfrento a otros problemas. Entonces una actividad me descarga de otra. Lo que ocurre que sí que es difícil el llevar las dos cosas para adelante, pues con el tema de las charlas conferencias, viajes, porque Murcia está muy mal comunicada. Entonces ahí sí que tengo bastantes problemas y eso a mí me estresa mucho, porque no puedo llegar a todos sitios y a veces voy un poco al límite. Así que estoy intentando durante el curso centrarme en el curso y luego a los festivales ya eso ir en verano.
¿Y tus alumnos te leen?
Mis alumnos me leen porque, bueno, en Murcia me tienen puesto en muchos institutos porque las novelas de Víctor Ros, los profesores de secundaria descubrieron que eran novelas blancas, en cuanto a que son novelas en las que no he puesto nunca sexo, que fíjate qué tontuna, pero es una de las cosas que más le preocupa a los padres. O sea, los críos
la juegan, violencia no, pero el sexo
los
sí.
Los críos juegan a videojuegos terribles, tal, y luego en una novela sale un polvo y se echan las manos a la cabeza. Entonces, por ejemplo, en 1969 sí que hay sexo y me lo han puesto alguna vez en primero bachillerato, por ejemplo, y a los críos les han encantado la novela. Entonces las de Víctor Rossi que me las programan bastante en cuarto de la ESO, por ejemplo, y más a raíz de lo de la serie de televisión, porque permite que los críos vean la serie, lean la novela, hablen del tema de las adaptaciones y todo eso. Y sí que tengo alumnos que me han leído en mi instituto, porque han programado alguna que otra vez, casi todos los años programan las compañeras de lengua alguna novela mía, porque les gusta mucho a los profesores de los institutos en general que los críos puedan leer una novela y que luego puedan hablar con el autor, pues sale muy bien. Sobre todo en donde yo vivo, porque así la gente ve que los escritores pues son gente normal, hay chicos y chicos y chicas que escriben muy bien, ver que hay gente de su entorno que escribe, que escribir es un oficio muy bonito, entonces eso es muy interesante, ¿no? De hecho, una vez fui a un colegio, que no suelo ir a colegios porque son muy pequeños, y fui porque me invitó una amiga mía, porque habían descubierto que los niños pensaban, igual que muchos niños piensan que en el pasado la vida era en blanco y negro, porque se lo ven fotografías en blanco y negro, pues los niños se dieron cuenta que los niños pensaban que todos los escritores estaban muertos.
Entonces, para demostrar que
Lope estaba... de Vega, claro, llevan 400 años criando mal, ¿vale? Entonces me dijeron, Jero, tienes que venir, que conozcan un escritor vivo. Y yo, que soy hipocondriaco, dije, bueno, estuve 15 días ahí cuidándome para llegar.
A ver si luego me va a pasar algo.
No, conseguí llegar a tiempo, y bueno, son cosas curiosas y bueno, es gratificante.
¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen los chavales?
Pues,
¿qué te preguntan?
No, bueno, a ver, el tema es que lo de ser escritor es muy agradecido porque a los chicos de hoy día lo que les afecta y lo que existe es lo que está en la tele. O sea, ellos no leen prensa, no oyen radio. Entonces, si sales en la tele, si no sales en la tele... No,
no eres
claro,
nadie.
Claro, claro. Como hacía un programa en la tele, pues entonces eso ya les llamaba más la atención, ¿no? Más que así que las novelas, ¿no? De hecho, yo tengo, por ejemplo, yo soy profesor de biología y estoy dando ciencias aplicadas para una FP de peluquería, a unas chicas que hacen peluquería, y le doy unas ciencias aplicadas.
¿Qué cosas más variopintas?
Y es una cosa, digamos, es como una inmersión, ¿no? El estar viéndote en la tele por la noche en la 1, ¿no? Presentando un programa y luego a las 8 estoy con mis peluqueras allí, pues me parece fantástico. Y de hecho me hizo gracia porque me dijo una, dice, profesor, ayer te vi en la tele, y le dije a mi padre, ese es mi profesor. Y me dijo, ya quisieras tú, ¿cómo vas a ser ese tu profesor? Y no le creía mucho.
¿Y tú cómo llevas esto de la fama, entre comillas? La fama cuesta. Aquí vais a empezar,
bueno,
a sudar.
Lo de la fama es una cosa muy relativa y, como ya te digo, en el mundo de la literatura no es igual que un futbolista. Normalmente la gente pues se te acerca, te felicita, te pide que le firmes un libro o haces una foto contigo, y a mí eso pues me da mucho gusto, porque ten en cuenta que con la que está cayendo, que un paisano se gaste 18 euros en un libro tuyo, te dedique una parte de su tiempo, se lo lea y encima le guste, pues es para hacerle un homenaje, ¿no? Entonces pues es gratificante también.
Va a subir la marea y se lo va a llevar todo.
Ay, el profe de biología, que es un pozo sin fondo de sorpresas, Jerónimo Tristante, autor literario, autor de muchos libros, pero sobre todo de esa saga de la que hoy estamos hablando, Víctor Ros, con motivo de la publicación de Víctor Ros y El gran robo del oro español. Y yo digo que no dejas de sorprendernos porque ahora está sonando Extremoduro. ¿Qué me dices de Robe Iniesta?
Pues yo no leo mucha poesía. Yo pienso que los poetas de hoy son los buenos letristas de canciones.
Robe sería un poeta vivo.
Y Robe yo creo que es el mejor poeta que hay ahora mismo en España. A mí me gusta mucho Extremoduro. Esta canción, por ejemplo, Decidí, es un auténtico himno y es una canción muy motivacional. De hecho, cuando yo llevo a mi hija a un partido de baloncesto, me pide que se la ponga, ¿no? Porque el estribillo es absolutamente maravilloso.
Thank you. comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti.
Jerónimo Tristante, si tuvieras que elegir entre la docencia y la escritura, ¿podrías?
Yo creo que no, porque realmente las veces en que estoy escribiendo solo en casa, ya sabes que escribir es un oficio muy solitario, no me va bien. O sea, me va mejor estar en contacto con la gente, con la sociedad, el estar aislado. Yo soy una persona muy extrovertida, necesito comunicarme con la gente, escribo probablemente para comunicarme con la gente. Y cuando estos periodos en que no trabajo, ya cuando pasa un tiempo y me reincorporo, me gusta volver a tener contacto con la realidad. Y también es verdad que yo tengo un trabajo que en ese sentido soy afortunado, porque trabajar con gente joven en cierta medida rejuvenece. Cansa mucho, la gente nos da mucha caña a los profesores por las vacaciones, pero es un trabajo que desgasta muchísimo, porque tú cada año eres más viejo y ellos, los muy cabrones, siempre son igual de jóvenes. Entonces, es un tema que es difícil ahí procesar, pero a mí me gusta mucho el trabajo. Y cuando estoy solo en casa y tal, pues no sé, parece que me falta un poco el aire, necesito trabajar.
Y lo cierto es que además eres un hombre que, además de muchos trabajos, también tienes muchas aficiones deportistas, citado el baloncesto.
Sí, a mí, bueno, ahora me he lesionado un poco un gemelo porque me gusta hacer muchas cosas. El pádel ahora lo he dejado un poco, me ha dado por correr. Me he pasado corriendo y tengo una contractura ahí. Pero sí, el deporte me gusta mucho. Es algo que yo le insisto mucho a mis alumnos, que deben que debe estar presente en su vida, porque el deporte te ayuda a estar no solo mejor físicamente, sino también a nivel anímico y a eliminar muchas tensiones, ¿no? A mí me gusta mucho hacer deporte, me gusta leer, me gusta ver series de televisión. En fin,
tenías hasta un blog, pero últimamente lo tienes un poquito
descuidado. Sí, tengo el blog abandonado. A ver, es que tenía un blog, empecé a escribir una columna en La Verdad de Murcia, que he estado 4 años haciendo una columna semanal, más o menos de análisis político, era corta, de 250 palabras, intentaba que fuera un shot, ¿no? Algo. Y me cansé de hacerlo y dejé de hacerlo. Y claro, abandoné un poco el blog por la columna y ahora el blog pues lo tengo también un poco abandonado. Lo que pasa es que tal y como está el patio también es que a veces me cansa, ¿no? El hecho de que tú escribas un artículo y tengas a todo el mundo mirando, a ver, este es de izquierdas, este es de derechas, esa especie de obsesión por etiquetar a la gente, ¿no? Y entonces borrarte del mapa, ¿no? No sé, le das caña en un momento dado al PP y recibes mensajes de que eres un ultrarrojo, un rojo ultramontano. A lo mejor dices algo que ha hecho mal el PSOE y te tildan de facha. Este país es que no puede haber independencia. Me da la sensación de que no puedes ir por otro camino. Y a mí eso me cansa mucho.
Pues son las palabras de Jerónimo Tristante. Muchas gracias, Jerónimo. Víctor Ros y el gran secreto del oro español.
El gran robo, perdón.
El secreto es lo que descubres al final. Y nos quedamos con la lectura de este apasionante libro, de esta apasionante historia de detectives, y también con tu apasionante selección musical, Héroes del Silencio. Ahí es nada para la despedida, para la traca final.
Sí, es un grupo
Bendecida, en directo.
Que me gustaba mucho. Bendecida es quizá la canción que a mí más me gusta de Héroes del Silencio. Nunca se la oí tocar en directo, pero cuando se juntaron en el 2007, en el Tour 2007, hay una versión en directo. Es una canción preciosa que a mí me encanta, con una letra maravillosa.
Pues nos la pone Nacho Cerezo, que hoy ha estado con nosotros en la realización técnica. Gracias, Jerónimo.
Mirada.
Yeah.